¡Ey, ey, ey! Buenas tardes, buenas noches, ¿qué onda? ¿Cómo están? Esto es Con el Calzón por Fuera. Tenemos como de costumbre a nuestro invitado recurrente. Ya no te voy a llamar invitado, vamos a llamarle al integrado, al integrante que viene una vez al mes, nuestro querido y admirado. ¿Cómo se
Franco,
llama usted?
Claudio, ¿cómo estás?
¡Ah, no, usted! ¿Cómo se llama?
Real Franco Magno está aquí con
El
ustedes.
Franco Magno aquí presente. Saludos desde la Perla Tapatía, la Perla de Occidente, Guadalajara la Hermosa. Y desde Torreón, Coahuila, México, se encuentra con nosotros.
Don Cuevas,
¿Te
presente.
das cuenta? O sea, yo sigo. No,
Ma mande, mande, ¿quién?
bueno. Y yo soy Neto Rivera. ¿Qué dice ahí Ernesto Rivera? ¿Cuánta seriedad? Y que usted dice con el calzón por fuera. Creo que ni se ve, ¿verdad? Al momento
No.
de hacer la transmisión. Bueno, no importa. Sí soy, ¿y qué? Sí soy. Bueno, Neto Rivera, esto es con el calzón por fuera. Nos dedicamos aquí a tratar de, dijo Franco Magno ahorita, tratar de llevarles una aspirina de diversión y entretenimiento haciendo, abro comillas de mi parte y de Claudio Cuevas, análisis, cierro comillas, de cómics. El que sí hace análisis de cómics y dos es el Franco Magno. Nosotros
Sí,
somos un par de patiños babosos cuando viene el Franco Magno y nos hace pedazos nuestra reputación.
nos pone en nuestro lugar, les dice, a ver, mis chavos, tranquilos, sí, aprendan, déjenme les enseño.
Sí, oye, yo traigo los
Frenado.
ojitos cansados y hoy ni siquiera estamos grabando tan tarde. Hoy estamos, son las 8:51, ya tengo yo los ojillos así con mi. Mira, mira, mira,
Yo
todo
fíjate que
marchito.
estaba pensando, afortunadamente yo tengo lentes y como que no se me ve tanto, pero si no, se vería así como que la ojera hasta por acá.
La ojera del ojera. ¿Tus ojeras tienen ojeras, Claudio Cuevas?
Sí, hombre, así, por eso uso estos lentes, así como para que no se note tanto.
Oye, lo bueno y lo malo de tener este podcast nada más una vez a la semana es que no tenemos la presión de dar noticias frescas, porque ya la covacha se encargó de dar todas las noticias en tiempo real, ¿no? Lo tuitean ahí un equipo de ñoños tuiteando. Tienen la rapidez de no de cómo se llama, en una proporción directa a su virginidad. Entonces son así, rápidos para teclear cosas ñoñas. Entonces no tenemos la responsabilidad ni la presión de dar noticias frescas. Entonces podemos hablar, por ejemplo, de que salió un tráiler de lo que parece ser un capítulo live action de Rick y Morty, que sería con lo que terminarían la temporada 5, que está estrenándose los domingos en HBO Max. Te amamos, HBO Max. Bueno, yo sí, los amo bien, cañón. Me gusta mucho esa plataforma y su contenido. Podría ser, porque están guardando algo muy especial para el episodio 9 y 10. Los van a soltar juntos. Esto es atípico porque siempre los van sacando de manera semanal, de manera. Así, con una progresión normal aritmética, y ahora que saquen las dos, 9 y 10, está muy sospechoso. Y el
A lo
actor que
mejor
interpreta,
Neto, a lo
amor,
mejor
dime.
Neto saben algo de que ya se va a acabar el mundo y dijeron, hay que sacarlos, güey, porque el último ya no va a alcanzar el
De una
tiempo.
vez, ¿no? Pues ojalá y te equivoques, Claudio Paz, pero el actor que interpreta a Rick Sánchez es el actor en el cual se basaron para hacer el personaje, que es el doctor Emmett Brown de Volver al Futuro. Eso me resultó así brutal, estuvo bien chido. ¿Qué otra noticia me hemos dicho, chavos?
Esta semana tuvimos el estreno del tráiler de Spider-Man Sin Regreso a Casa. Creo que era uno de los más esperados del último año, sobre todo por cómo se ha especulado sobre de qué va la trama, si va a salir o no Daredevil de Netflix, si van a salir Tobey Maguire. Para los que nos escuchan, su opinión aquí abajo en los comentarios donde nos estén escuchando. Claudio, Neto, ¿ustedes qué opinan? A mí me gustó. Yo creo que el tráiler cumple en mostrar las generalidades, más o menos, de para dónde va la historia y se guarda bien las grandes sorpresas que para cómo están los spoilers, creo que más o menos sabemos para dónde van, ¿no?
Sí.
Tendría que tener una aparición especial de Stan Lee para sorprendernos. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan?
Claudio.
Fíjate que yo se me hace muy, muy bueno, muy interesante lo que proponen en este tráiler.
No lo has visto, ¿verdad, cabrón? No lo has visto, Claudio Cuevas.
Claro que sí, Neto. Yo estoy bien preparado para el programa, de lo que me pregunten. Mira, en el tráiler me acuerdo que sale Spider-Man. Sí, me acuerdo que también dicen que se va a estrenar próximamente en cines.
Bueno, bye, Claudio Cuevas, no viste el tráiler.
O sea,
Eres
no.
el peor co-conductor que hemos tenido en este programa, y eso que nomás
Acuérdate,
somos.
mira, Neto, acuérdate que ya encontré el botón este de mute.
No, estás cañón. Bueno, sí, Franco Magno, a mí me parece igual, muy.
Bueno,
Me emocioné mucho,
los dejo para que platiquen.
entiendo. Bye, Claudio. Entiendo que la ñoñiza esté toda flipada. Yo flipé cuando vi ese glorioso y nergásmico Hello, Peter. Estuvo, ¡wow! ¡Qué fregón! Porque se revelan todas nuestras sospechas y nos renace la ilusión de volver, ahora sí, de ver a los seis siniestros juntos. Pero es el Spider-Man del universo cinematográfico de Marvel. Y es altamente probable, ahí está leyendo sus cosas de hipster pedorro, bueno, y es altísimamente probable que nos vaya a decepcionar. Entonces, no nos hagamos expectativas, disfrutémoslo en el momento, traguemos palomitas, si ya pasó la pandemia en ese momento, traguemos palomitas de a montón, y si no, pues guárdenselas y cómanselas después. Pero no se hagan falsas esperanzas. Ya nos pasó con WandaVision, que creíamos que iba a ser una cosa y resultó ser otra. A mí me encantó el producto, no, no estoy diciendo lo contrario, pero todas las teorías de la nerdiza y todo el mundo se decepcionó. Es el peor show que he visto porque no es como yo lo soñé. Vatos,
Pero está,
relájense un chingo.
¿de qué estaban hablando? ¿De con el calzón para
Disfruten.
afuera?
De ti, Claudio Cuevas, de ti estamos hablando. ¿Qué vas a hacer, vato? Ah, ¿verdad? No te lo esperabas, Claudio Cuevas. Bueno, entonces, no, no, no se hagan falsas esperanzas, disfrutémoslo. Yo, por ejemplo, también esperaba mucho, después de haber visto Winter Soldier, cuando salió la segunda serie televisiva del MCU, me decepcioné mucho porque esperaba mucho. Entonces ahora no espero nada. No esperaba nada de Loki y me divertí mucho. No espero nada de Shang-Chi y espero divertirme. Yo creo que sí me voy a divertir porque voy con esa mentalidad. No espero una gran historia, no espero una gran revelación, no espero un gran drama. Pienso ir a divertirme y a desconectarme.
Bueno, ¿y
Sí.
tú, Franco?
Yo.
¿Tú qué esperas de la vida?
¿Qué espero de la vida y de la alegría? Yo creo que es una película que, como dice Neto, hay que tener, hay que llegar con la mente muy abierta. Creo que también nos ha hecho mucho daño, no sé si ustedes compartan, los que nos escuchan, de cuando aparecieron las primeras adaptaciones de Marvel, te hablo de los X-Men de los 2000, ahora, le ha hecho mucho daño también al mundo de la ciencia ficción, todas estas expectativas, ideas preconcebidas y sobre todo el fandom de internet que de repente vuelve muy tóxico el ambiente y infla y llena de ideas de lo que quieren y no de lo que van a recibir. Llegas, yo creo, disfrutas más una película, como dice Neto, cuando no esperas nada de ella realmente. Creo que eso me pasó. A mí me pasó con Guardianes de la Galaxia. Era una película, la primera. Era una película que yo dije, bueno, estos héroes en el cómic, bien, se me hacen X todos. Vamos a ver qué sucede, ¿no? Iba sin ninguna expectativa de esa cinta y yo me divertí mucho. Realmente encontré un producto que me pareció muy entretenido. La primera película creo que es una de las más redonditas de Marvel, aunque en general concuerdo con la gente que opina de que todas son iguales. Es cierto, es un producto de Disney al final y no se arriesgan mucho, ¿no? Pero esa en particular es un ejemplo de una cinta donde no vas esperando nada y terminas recibiendo un producto bien hechecito, con momentos memorables, buenas peleas, un desarrollo de personajes interesantes, un CGI bien hecho. Y conforme la expectativa creces, cuando terminas dándote estos golpes de realidad, creo que a mí me pasó, por ejemplo, con las dos primeras del Hombre Araña, estas versiones recientes. Yo siento, a mi juicio, que son, la verdad, muy flojas. La última, la de Lejos de casa, Far From Home, me parece muy malo el guión, muy mal, de veras me parece un desperdicio porque tienen un elenco muy bueno, pero también es mi culpa porque la verdad yo también decía, no, esta película la va a romper, seguramente vamos a ver a la tía May vestida de Iron Man. ¿Qué obtuve? Basura. Un par de kilos de más porque me comí mi combo Nacho Cuates yo solo, porque fui solo a verla, pero de ahí en más, nada, ¿no? Entonces, como dice Neto, no se haga expectativas en exceso, disfrute la película como disfruta este programa. este calzón, si no quitado, bien apretado.
Sí, esperen nada y obtengan nada.
Fíjate que yo de las películas estas de Spider-Man, fíjate que a pesar de que son de Sony, bueno, teóricamente son de Sony, yo las concibo más verdaderamente como unas películas de Disney para adolescentes, ¿sí? O sea, está como que en el nivel de las series de televisión que saca Disney de los chavitos en la escuela y la prepa y todo eso, trae ese nivel y como que ese es el público target, ¿no? O sea, yo no veo que sea ni siquiera a lo mejor fans de cómics ni fans de nada, sino como que para todos los que sean adolescentes, como que esa es su intención y que pasa ahí de casualidad que el chavo tiene superpoderes, ¿no? Así como pudiera ser Glee y que todos cantan, aquí el gancho es que tiene superpoderes, pero punto. Pero yo las veo como así, como películas para adolescentes que ven novelas para adolescentes. Así, ese es el... Y como tal, siento que es buena, cumple ese objetivo. Así yo las he visto y digo, sí, para... Si yo fuera... tuviera 12 años, sería así como que, ¡ay, qué chida está! Sí. Eso es lo que yo así las veo, estas de Spider-Man.
Sí, efectivamente, siento yo que no es un Spider-Man dirigido a nosotros, los ñoños, era lo que hablábamos la semana antepasada, Claudio Cuevas y yo, de que como antes nos rezagaban y ahora estamos, el mundo del entretenimiento a nivel económico gira en torno a la cultura ñoña comiquera, estamos esperando que todo gire en base a nuestros gustos, cuando pues no es el Spider-Man para nosotros. No es. No. Y pues disfrútenlo, a final de cuentas Spider-Man. Tom Holland es buen actor, cae bien, los efectos están chidos, pues ya. Si quieren un Spider-Man con el cual identificarse, pues lean un cómic de los 70s, 80s.
¿No? Ah, por ejemplo, te voy a decir una película que no esperaba nada hablando del universo arácnido. Venom, yo creo que es una película, entré pensando, esto va a ser una basura espantosa. Se le ve la cara a Tom Hardy que ni él se la cree. Y me parece muy divertida. O sea, es una película así como, güey, es tan tonta que realmente te terminas entretenida. A mí me pareció entretenida. Para los fans puristas de Venom, me imagino que hicieron bilis porque no sale el signo, el símbolo de la araña y los poderes son distintos. Y Eddie Brock es muy... Bueno, no está ni en Nueva York la película ambientada.
Partiendo de eso, sí.
Pero me parece una película, como dice Neto y dice Claudio, o sea, entren al cine a divertirse, por favor. Suelten por un momento el ñoño acérrimo. Y si quiere ver a gente haciendo corajes, quédese viendo este programa. Escuche este programa, porque unos minutos nos va a ver hacer unos retorcijones.
¡Ay, Claudio Cuevas!
No me eches la culpa a mí. Él está hablando acerca de tu selección, no de la mía, mira.
Mira, qué elegante. Bueno, Claudio Cuevas, ustedes conocen cuál es su perfil. El perfil de Claudio Cuevas, vamos a empezar muy mal cortada la barba, es un señor hipster que odia lo chido. Ay, esto está muy chido, esto es mainstream, no me gusta. ¡Ah! Ay, esto es un basura, pero tiene su estilillo, me encanta, es lo mejor que hay. ¡Ah! Entonces, Claudio Cuevas sugirió que reseñáramos un cómic, miren cómo se me ilumina la cara. Espérame. Se llama Terror Assaulter.
Espera un segundo.
Y luego dos puntos. OMWOT, One Man War on Terror. Bueno, o como a mí me gusta llamarlo, Mejor Pa' Qué Nacía, o Mejor Pa' Qué Aprendí a Leer. Publicado por Fantagraphics en 2015, en digital, en la tienda Amazon, está en $159.20, y aunque estuviera en 20 varos, los estarían robando, amiguitos. Es más, aunque les pagaran por leerlo, saldrían perdiendo. Esta es una obra de un señor llamado Benjamin Mara, un canadiense que si lo googlea sale en calzones utilizando gafas oscuras, y quien en una entrevista una vez dijo: prefiero que la gente odie mi trabajo a que quede indiferente. ¡Pues buen trabajo, Benjamin! Es un trabajo horroroso, pero es más, ¿saben qué? ya no voy a hablar mal de este ídolo juvenil de Claudio Cuevas antes de que me rete a un duelo a muerte o que me ponga mute. La sinopsis del cómic dice lo siguiente. El dibujante Benjamin Marra brillantemente satiriza la obsesión de América, de los Estados Unidos, con la justicia y su desinterés en las consecuencias. Está altamente estilizado, hipermasculinizado, hay muchísima violencia, hay sexo con hombres y con mujeres, intriga internacional. El Terror Assaulter debe derrotar al terror a todo costa. Bueno, va dejando una estela de sangre y desmembramiento por donde pasa. Y dice que es el protector más grandioso del mundo, pero también es la mayor pesadilla de un villano. Y hablando de ser la peor pesadilla, pues este tiene un estilo de dibujo y de colores muy identificables que a mí me parece que carece de una técnica formal, la neta, Claudio Cuevas. Aunque tú digas este estilo, pues parece que ese señor no estudió nunca nada de dibujo, nomás se agarró, ah, sí, yo sé dibujar bien chido. Seguramente Claudio Cuevas va a decir que es porque nomás tiene un estilo diferente al estilo de superhéroes, pero a mí personalmente me parece detestable. Y el estilo de dibujo también. Admito que tiene unas ideas jocosas que van de la mano con sus asquerosos trazos, como por ejemplo el estilo de pelea del personaje es muy gracioso, la verdad. No les voy a mentir, sufrí bastante para terminar de leerlo, a pesar de que al entender de qué iba, pues se me hizo de digestión más ligera, venga. Pero pues también le voy a equiparar a es como tragar vidrio. Si masticas tú bastante el vidrio, va a llegar algún punto en el que te va a hacer menos daño en el tracto gastroesofágico, pero no deja de ser algo no chido. Retrata retrata cero bien la física de los movimientos humanos. Parecen como Ken y Barris moviéndose. Los carros parecen de litros de leche Lala con ruedas. Sabedor como es de su incapacidad como dibujante o como narrador de historias, refuerza todas las acciones de los personajes con diálogos redundantes. Le corta la cabeza a alguien y dice, ¡te corté la cabeza! Se folla a alguien y le dice, ¡te estoy follando! Este cómic es, a mi punto de vista, detestable, detestablísimo. A resumidas cuentas, húyanle como si de la malaria se tratara. Así. Ya. ¿Cuántos calzones? ¿Cuál es el máximo de calzones que tenemos aquí? ¿Cuál es la calificación máxima? 6, pues le doy menos 18. Menos 18 porque es basura. No lo lean ni por equivocación. No se lo lean, no se lo recomienden ni a su peor enemigo porque les va a traer un karma que los va a perseguir durante 7 generaciones. A ustedes y a sus hijos y a sus nietos y a sus bisnietos y a sus tataranietos, si se lo recomiendan este cómic a alguien, les va a ir mal 7 generaciones. Así. Infumable, inmamable, intragable, insoportable. Mira, no, está a punto de
tronar. ¡Echa el aire a Neto!
¡Ah, no!
La vena.
Perder mi tiempo viendo esto, Claudio Cuevas.
Ay, no. Bueno, yo ahorita la defiendo, ahorita les explico por qué luego.
¿Cómo vas a defender esto, Claudio Cuevas? Es basura tóxica radioactiva.
A lo mejor no lo entendieron. A ver, no, vamos a escuchar. Vamos a escuchar a Franco Magno. Una opinión más informada, por favor.
Neto, tiene razón, es todo. No, tengo que decir que cuando llevaba unas 15 páginas de este cómic, pensé que era broma, creí que me habían engañado en el programa. Dije, creo que con el calzón de fuera me quieren matar, es un complot. Pero cierto, hay un encanto extraño en la historia, hay una especie de morbo, una sensación como cuando No sé, vas a un restaurante de estos donde tienen langostas y te vas a tener que comer una, pero la tienes que elegir viva. Entonces sabes que un ser vivo va a terminar en tu sistema circulatorio. Algo así de asqueroso, tenebroso, pero también sabroso. Mucha moronga, sexo injustificado, carencia absoluta de guiones, un trazo que, como dice Neto, lo harían en muchos casos niños de primaria mejor, violencia gratuita, raudales. No sé si hay algo que se pueda salvar de este cómic, más que tengo que reconocer de que el autor es muy fiel en todo momento. La premisa que leyó Neto es tal cual lo que van a encontrar, ¿eh? Y en esta época donde hay tanta falsedad en los trailers y en las sinopsis previas, hay que aplaudirle al autor de que lo que nos promete lo entrega. Es un cómic con abundante gore, con una sobreexplotación de la violencia, con escenas sexualmente explícitas, sin ningún sentido en lo más absoluto, como tampoco tiene sentido nada en general, sin ningún respeto por el desarrollo argumental de los personajes, con un nivel de coloreado que pues he visto cosas mejores en Paint. Definitivamente es un cómic que, si podemos decir algo a su favor, es que es una experiencia de vida que ya sobrevivimos, Neto. Entonces, por ese lado, creo que cosas más difíciles nos esperan, pero esta definitivamente fue todo un desafío. Fue, ay, o
¿Y
sea, creo
cuánto
que me
dura,
acerqué un
Franco
poco
Manuel?
más.
Dura 120, casi 150 páginas,
Sí, o
vato.
sea, me acercó un poco más a la diabetes. Eso puedo decir del cómic. Creo que es lo menos malo. Ahora sí, Claudio, a ver, saca al Matt Murdock que hay en ti y defiende a este adefesio y demuéstranos que detrás de todo esto había una obra maestra.
Exacto. Es para mí, la neta, se me hace chidísimo. O sea, es una cosa, como dice, o sea, es que verdaderamente, fíjate, yo lo veo así, ¿no? En este mundo actual, en donde la verdad, todo el 90% de los cómics es una mediocridad, es una cosa de vainilla, todo homogeneizado, donde todo es lo mismo, para donde voltees. Te encuentras algo así y es una experiencia, verdaderamente es una experiencia, es una cosa que tiene por muchas partes, se me hizo muy chido, ¿no? O sea, en primera, verdaderamente no hay una historia, no hay un desarrollo de absolutamente nada, ¿no? Es básicamente como si te subes a tu coche, le aceleras y nunca dejas de acelerar. No importa lo que se te ponga enfrente, tú sigues acelerando, ¿no? O sea, llega y empieza y se agarra balazos con un tipo en una oficina, ¿no? Termina eso y que su siguiente sale de ahí de ese edificio y ¿qué pasa? Llega un ninja, ¿no? Y se
En
pelea
un
con el
tráiler.
ninja, ¿no? ¿Qué pasa después? Se escapan, llegan otros soldados, y hay una
De un avión.
persecución en una jeep y él se roba una moto y hay una persecución en una moto. Después, ¿qué puede seguir? Hay un ataque terrorista en un avión. O sea, no hay, o sea, nunca se detiene, nunca se detiene. Te digo, siempre está acelerando y acelerando y acelerando y dice, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más puede pasar aquí? ¿No? Entonces, para mí, o sea, yo lo estaba leyendo y pues, era una risa constante porque es tan ridículo, tan absurdo, que yo decía, no puede ser, es genial, es genial. Entiendo que no es para todo el mundo, no es para todo el mundo.
Para niños no, para empezar.
¿Mandé?
Para niños no es.
No, no, para niños no es. Para niños no es. Y fíjate, de aquí es donde también quería comentar. O sea, para mí, en general, digo, seamos realistas, los cómics de superhéroes es la fantasía infantil, ¿no? Una fantasía de. Pues digo, por eso todos los superhéroes son así súper musculosos, todas las chaves acá, todas las chavas también son acá espectaculares. Pero yo siento que es esa fantasía que se queda hasta ahí, ¿no? O sea, llega, tiene límites, ¿no? Es como que una fantasía infantil de un niño que llega hasta cierto punto. Y para mí, Terror Assaulter es esa fantasía infantil llevada al siguiente nivel, cuando el chavito acaba de descubrir el porno y la violencia extrema y dice, güey, de aquí soy y voy a escribir una historia, ¿sí? O sea, así es esto. O sea, como dices tú, o sea, digo, hay acción, creo que solo hay dos páginas donde hay un intento de desarrollo de historia y de ahí más vuelve a acción, 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 sexo, sexo, acción, 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 sin parar. O sea, nunca, o sea, eso es lo que vi, se me hizo muy chido. O sea, no te da descanso, no te da descanso como para decir, güey, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? No, no, o sea, él no, o sea, acaba de cortarle la cabeza a un tipo y en el siguiente ya está agarrándole la cabeza y con eso está golpeando a otro, ¿no? O sea, eso es lo que es muy genial. O sea, dije, este cuate, no sé qué se mete, pero, o sea, está genial. Y el dibujo a mí se me hace, o sea, es malo, es malísimo. O sea, déjenles, comparto esta imagen porque... Esta es la portada, pero déjenme, esta es la segunda, esta página, aquí, que es donde mencionan esto. O sea, el dibujo aquí abajo de las dos escenas donde están brincando la moto y el carro, o sea, es súper básico, o sea, es de niño de kinder, ¿no? O sea, pero tiene ese encanto, a mí se hizo bien chido, o sea, tiene un encanto de que dices tú, güey, ¿qué estoy viendo? ¿Qué estoy viendo? Y sobre todo, eso de, que, con eso te digo, es una experiencia, pero es una experiencia que, te digo, es de esas cosas que dices, güey, que nadie se entere que estoy leyendo esto, ¿no? O sea, como que tapas así de que nadie vaya a ver que estoy viendo
sí,
esto.
O sea, porque hay muchas dicas, hay muchos penes erectos demasiados, están demasiado grotesco todo.
Exacto, Claudio Cuevas. Eso te digo, pero eso es parte de el hecho de decir, como decía Franco, o sea, ¿qué estoy viendo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué? O sea... Pero te digo, por lo menos yo decía, pero quiero seguir leyendo, quiero seguir sabiendo qué está pasando, quiero ver en qué se acaba esto. O sea, para mí era, quiero ver hasta qué niveles llega este güey, o sea, quiero ver hasta dónde tiene capacidad de llegar a lo ridículo, ¿no? O sea, y eso a mí se hizo genial, o sea, para mí fue porque ahorita que hablemos del siguiente cómic, quiero que pensemos y dice, ¿cuál de las dos experiencias como lector se te queda en la mente y cuál es la que te vas a acordar siempre? O sea, para mí esta es una cosa que dices, güey, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? Pero, no sé, para mí eso es fantástico.
Pido la palabra, por favor, y mire... No le hagan caso a Claudio Cuevas porque efectivamente, o sí háganle caso a esto, porque efectivamente sí es la una forma de narrar historias demasiado infantil, pero con datos de la vida adulta, de que, si pasa esto, mato a alguien, y si tengo sexo, va a ser esto. Entonces, y llega un ninja, y entonces brincan una rampa, y entonces llegan el avión, y el avión se parte la mitad, y entonces aterrizan. O sea, idea absurda tras idea absurda tras idea absurda. No se lo recomiendo, efectivamente, Claudio Cuevas. Tengo 40 y tantos años, no voy a revelar mi edad, bicos, ¿pa' qué? Pero he tenido un montón de días buenos, y he tenido unos cuantos días muy malos, efectivamente me acuerdo los días malos perfectamente, y los días buenos donde no pasa nada, estar vivo es algo muy bueno y no lo tomo en cuenta, pero eso no deja de ser alguna experiencia satisfactoria, poder respirar y comer y tragar a gusto, pero eso no me hace tener no, quiero quebrarme la pata y el fémur cada 2 semanas para sentir y recordar esto bueno, esto malo que me pasó. Claudio Cuevas, estás equivocado en tu percepción de vida, Claudio Cuevas.
No, es la diversión.
Pero no te creas, o sea, sí fue, tuvo sus momentos divertidos, la manera en la que pelea es muy graciosa, sí, pero no se justifica casi 150 páginas de esta cosa grotesca e inmunda.
Y hay muchísimas más, Neto. Mira, tengo aquí en la mano, esta es la recopilación de todos sus demás trabajos que ha hecho.
Ese es el Necronomicón, ¿eh?
Sí.
O sea, déjenme enseñarles, aquí está la foto que menciona Neto de del autor. Es te digo, es ridículo el cate este, ¿no? el texto que tiene abajo de su foto, o sea, es parte de ese, él es parte, él es el personaje, él es, y yo siento que eso es, eso es parte de lo chido, ¿no? O sea, que él te quiere vender esta cosa al como de lugar, ¿no? Y para mí es, fíjate, te digo, parte de esta es, o sea, es una cosa que es como una parodia, una burla completa al cómic de los noventas, ¿sí? O sea, yo, fíjate, dos cosas, no recuerdo cuál, pero hace unos años, ya había leído yo este hace tiempo, y después estuve leyendo unos cómics de Wildstorm, y yo dije, güey, el dibujo está así de asqueroso, o sea, yo, o sea, los monos tiesos, malas las proporciones, y yo decía, este cuate tiene razón, o sea, dices, así eran los cómics en los noventas, ¿no? Y luego, ahora que estábamos preparándonos para esto, estuve viendo unos cómics de Savage Dragon de los primeros números, y tú ves, hay un número que dices, güey, si nomás porque el cuate no quiso llevar el cómic a niveles clasificación adulto, pero era una chava que básicamente va y se la embarra al Savage Dragon, ¿sí? Y le dice, es que tú, ¿por qué no me aceptas? Y que no sé cuánto. O sea, dije yo, de aquí a lo que está poniendo Benjamín Marra en el cómic, hay un paso muy pequeño donde este Eric Larsen se detuvo porque dijo, quiero venderlo como un cómic para todo mundo. Pero la mentalidad de ahí estaba. O sea, digo, él, para mí él, este Benjamín Marra, lo único que hace es, a ver, ustedes se están haciendo güeyes, porque lo que quisieran dibujar es esto. Estas son las historias que quisieran hacer, ¿sí? Pero su autocensura y su moral quizás falsa se los impide. Pero para mí, por eso es parte de lo que me gustó de él. Porque digo, este cuate estaba llevando esa fantasía que los otros se limitaban por cuestiones morales. Este decía, esto es lo que ustedes verdaderamente quieren. Esto es lo que hay en el fondo de su psique. Y no quieren admitirlo, ¿sí? Para mí esa es la genialidad de este cuate, que él dice, no, 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 yo no me voy a poner censuras, no me voy a poner trabas, yo aquí les voy a decir...
No me voy a poner a aprender a dibujar, porque eso es para perdedores, aprender a dibujar.
Fíjate, aquí estaba viendo, en su página de Wikipedia dice que él estudió en la Escuela de Artes Visuales y que uno de sus maestros era David Mazzucchelli, o sea, no tenía, o sea, no es cualquier cosa, el cuate sí también o sea, porque una cosa es no saber dibujar, y aquí sí se ve una consistencia donde tú, aunque a ti no te guste, pero sí es una consistencia donde tú, sí verdaderamente su estilo, es una cuestión que él escoge, ¿sí? Es consciente lo que está haciendo, no es una cosa de porque no sabe, ¿sí? O sea, para mí es una cosa muy consciente lo que él está haciendo, ¿no? Y entonces digo, por eso a mí se hizo genial. Se hizo muy, muy chido, ¿no? O sea, y yo sé que no es para todo mundo. Yo sé que la mayoría de la gente va a decir, ¿qué asco es esto? ¿Qué estás leyendo? ¿Por qué ves esos monos feos y esa historia inmensa? Pero para mí en el fondo es así como que este güey está viendo cosas que nosotros no.
No sé. El elefante de postas, tal vez, Claudio Cuevas. Bueno, entonces, ¿qué calificación le das tú, Claudio Cuevas, y qué calificación tú, Franco Magno?
De, si el máximo 6, yo le doy 6. Es más, 7.
A ver, Franco. ¿No han visto el meme de todos te odian, pero yo te amo? Sí. Haz de cuenta con este cómic, Claudio. O sea, no puedo creer que un cómic que haga tan feliz a una persona sea tan malo, pero bueno, aquí hay un ejemplo que este cómic es tan malo, pero lo hace tan feliz a Claudio.
La verdad, yo estaba muerto de risa y feliz leyendo esto.
Yo, si le pusieran la etiqueta de parodia, creo que subiría bastante su calificación, aunque ciertamente te desconcierta bastante, ¿no? Entonces yo le doy un medio calzón. No, solamente porque, bueno, hubo árboles involucrados que murieron para que se imprimiera esto.
Sí, no, Claudio Cuevas. Sí te extralimitaste. You are so happened of dick.
Ay, no, bueno. quería compartirles un momento, una de las cosas que me hacen feliz en la vida.
Sí, no, sí, muchas gracias. Bueno, pero también, digo, también, por ejemplo, hay los trabajos de Robert Rodríguez, hay ciertas cosas que más o menos van por este estilo, gore, así, películas onda, B-listers, ¿cómo se le llama? A ese tipo de películas.
Sí, películas B.
Sí, pero... entonces, hay un público para esto, seguramente este tipo de cómic le va a gustar a ese tipo de gente. A mí no me gustó absolutamente, pero para nada. Pero
yo sé que a Franco le gusta, pero le da pena que la gente se entere que esto, ¿cómo se llama?
Esta basura.
Que la gente se entere que le gusta.
Tiene su encanto. Es que tiene, como dice Claudio, es verdad que es un cómic al que no estamos acostumbrados ni en ritmo, ni en dibujo. El dibujo es horrible, claro, pero si lo ves desde la perspectiva de que es una crítica, y es verdad, el cómic en los 90, Rob Liefeld, Eric Larsen, pues hacían esto a lo mejor con un estilo mucho más comercial, estos personajes hipermasculinizados con todos los músculos gigantes y las sombreras y los supercañones y las mujeres usadas como mero instrumento sexual. Y obviamente si lo lees desde la perspectiva de parodia, creo que gana mucho. Pero el cómic sigue siendo una cosa horrible, pues. O sea, no deja de ser feo. Pero sí, si lo leo como Claudio nos lo explicó, creo que viendo esa perspectiva, creo que tiene... Y además el autor, pues, se ve que disfruta siendo un personaje... Un Alex Cruz de Estados Unidos, ¿no? Uno de estos personajes, así como... Bueno, se autodefine como leyenda. Nada más vean su Wikipedia y ya se dan una idea.
¡Uf! Pues bueno, y nuestro segundo cómic o cómics que también parecía que nunca iban a terminar, yo los compré en 2005 cuando empezaron a salir, se llama Eternals, está escrito por el maestrazazazo Neil Gaiman, está dibujado por John Romita Jr. Originalmente iban a ser una miniserie de 6 números. Por razones que desconozco, la verdad, no sé exactamente qué fue, pero terminaron siendo 7 tomos. El número 6 es doble, entonces básicamente son como 8 cómics. Después de crear a la mayor parte de los personajes del universo Marvel y de que Stan Lee le robara su fama, Jack Kirby decide largarse a DC Comics a hacer Kamandi y New Gods, entre otras cosas. Pero digamos que económicamente pues parece que no le fue muy bien. Así es que en 1976 regresó a Marvel a trabajar y pues ya venía con ideas todavía más locochonas, ¿no? Entonces creó a Los Eternos. En este cómic se adaptan aspectos religiosos de varias partes del mundo, recopilan a las deidades de los griegos, de los hindúes, de los mexicanos. Entonces arma esta mezcolanza y los convierte en personajes de cómics. Lamentablemente la serie no fue nada exitosa y solamente duró 19 números. En los años 80 regresó porque dijeron los de Marvel, ¿saben qué? Ahí están los Eternos, son chidillos, a la gente le gustan los nuevos dioses por alguna razón porque están bien pedorros, vamos a regresarlos. Pues ¿qué creen? Nomás duró 12 números. En los 90s trataron de ¿saben qué? Es que no los conoce nadie. Por eso vamos a meterlos en los cómics de los Vengadores, en Thor, en Iron Man, como personajes secundarios, y aquí ya los conocen. Total, en los 90s no salió ningún cómic de ellos, y en 2005, Neil Gaiman trajo a nosotros, que se lleva a cabo en el mismo periodo en el que era la época del acta de registro de superhéroes, lo que empezó, como ya les dije, esta miniserie de 6 que terminó siendo 7, y... Pero si sacamos cuentas, chavos, desde 1976 hasta 2005, el público solo compró 38 números de estos personajes. ¿No estás viendo el patrón de ventas Marvel Studios? Si ni siquiera Jack Kirby ni Neil Gaiman con este tremendo cómic, que la verdad está muy bien estructurado, tiene unos diálogos perfectamente coherentes, interesantes, situaciones de intriga absolutamente bien logrados. Si ni siquiera con eso pudieron convertirlo en fenómenos de venta, lo cual a mí me parece una franca y clara, obvia señal de arrogancia a un grado superlativo. ¿Quién te crees, Marvel? ¿Emilio Estefan? Digo, esa es una referencia para los viejitos. ¿Kanye West? una referencia para los millennials. Bad Bunny, una referencia para la gente que le gusta el perreo. No eres ellos, Marvel. Tu película está destinada al fracaso. ¿De qué va el cómic, Claudio Cuevas? Ya hablé mucho. ¿De qué va el cómic?
No, a ver, Franco, porque él casi no ha hablado, está muy callado hoy.
Está muy callado hoy, mi Franco, sí es cierto.
Perdón, es que la última sugerencia me provocó un ataque de hipo interno.
Te dejó sin palabras.
Sí. Eternals es un cómic que va, al menos en su primer número, a modo de introducción, nos va revelando poco a poco cómo esta raza a lo largo de los años que ha vivido y además tiene, como su nombre lo indica, la cualidad de que no mueren, no envejecen, es muy difícil matarlos, no sufren daño en las peleas o por casi nada. Poco a poco parece que la vida en la Tierra ha hecho que muchos de ellos pues olviden de dónde vienen y hay algunos que tratan de recordar su misión original. Obviamente por todo bien hay un mal, el origen de los Eternals pues está relacionado con estas deidades cósmicas que eran los
celestiales,
y los celestiales pues también habrían quedado los Deviants, que son presentados como los enemigos en esta saga. Neil Gaiman pues crea toda una, retoma la mitología original de los personajes, los enriquece y los trae a los tiempos modernos, tratándolos desde una perspectiva no necesariamente de superhéroes, sino incluso algo más filosófico, diría yo, que es parte del encanto de este cómic, pero también lo difícil para hacerlo popular. ¿Qué pasa cuando eres inmortal? ¿Qué pasa cuando no puedes morir? ¿Cuando no puedes sufrir heridas? ¿Cuando todo te hace parte de otra cosa que no es humanidad? Pero tú te sientes humano, quieres ser parte de ellos. Este tipo de preguntas, este tipo de situaciones se van abordando poco a poco y pone el contraste, ¿no? Con los superhéroes normales del universo Marvel, los Eternals, los Deviants y todo lo que significa ser un héroe. Adelantándome un poquito, porque yo a lo largo de mi interacción en internet he sido muy crítico del arte de John Romita Jr., yo me he quejado mucho en varias ocasiones de que no me gusta su estilo. Aquí se ve que tuvo tiempo para trabajar, se nota inmediatamente que le dieron bastantes meses para preparar los números, al menos de arranque. Yo, hablando de las ideas preconcebidas, sentí que no me iba a gustar, nada más por el dibujante. Terminé el primer número y dije, güey, o sea, cuando le das tiempo y le das los personajes, le das los diálogos, pues realmente John Romita saca un trabajo fabuloso, me gustó mucho. Es de sabio reconocer que hay historias que no le van. Los que lo han visto en lo más reciente de Superman, por ejemplo, no me podrán negar que es una cosa espantosa.
Horrible, y el Batman es lo peor.
Batman está horrible.
Ese Iron Man, pon otra vez ese Iron Man hermoso.
Ese Iron Man, cuando el personaje es cuadrado, a John Romita le queda bastante bien. Entonces, ese Iron Man le queda bastante bien. Me gusta mucho el arte, y como dice Neto, seis números, bueno, no, son siete números, no, son, sí, son siete, son pero siete. Bueno, parecen ocho. Realmente se nota de inmediato cuando hay un buen guionista. Nada más vean en esta página que se están compartiendo cómo fluyen los diálogos y cómo fluye también el dibujo. Ahí se ve, luego que estamos ante un cómic que realmente sí tuvo un trabajo libre, tuvo un trabajo con un guionista que sabe escribir a los personajes, con un dibujante que sabe darle perspectiva además. Ahí está la estructura clásica del cómic con los paneles perfectamente, sin necesidad de una splash page cuando no se tiene que usar, y solamente narrando la historia con la fluidez de los cuerpos. A mí me gustó mucho, es un cómic realmente muy disfrutable. Es como el yin y el yang este programa, ¿no? Venimos del mismísimo infierno del cómic anterior y en este caso estamos con una verdadera obra maestra. Aunque tengo que decir, en los dos casos, autores muy incomprendidos, ¿eh? Porque Neil Gaiman también ha tenido muchos desencuentros con Marvel. Ha sido un autor que en muchas ocasiones, como lo comentaba Neto, toma personajes que no venden y eso hace que pues lo tengan por autor maldito también, ¿no? De que de repente le das un cómic que tú dices, güey, no la puede cagar, y al final pues no vende más que un condorito. Entonces, Jack, sí, es un cómic, repito, como en el caso anterior, que no es para todos. Es un cómic que te pide tiempo, tienes que leerlo, tienes que apreciarlo, tienes que tener paciencia, tienes que conocer un poquito del universo Marvel, y tienes que, pues sí, sentarte y dedicarle algo de tiempo. Creo que en este caso, el premio, a diferencia del anterior, que era un aneurisma, es salir muy contento.
Aplausos.
Qué bárbaro, Franco Magno. Qué bárbaro. Sí.
A ver, Claudio Cuevas, di algo negativo, Claudio, porque como está tan chido, vas a decir que es basura.
Fíjate que a mí yo tampoco, yo no soy fan del dibujante, ¿no? De este Romita Jr. En ningún momento, así como que en general, creo que cuando dibujaba Spider-Man no me gustaba. Creo que nunca he leído un cómic de Romita Jr. que me haya gustado. Aquí sí siento que tiene cosas buenas, ¿sí? Hay partes que sí, pero en general sigue sin gustarme. O sea, siento que a veces los pone así como que muy narizones. No sé, tiene algo que no me termina de convencer a mí, ¿no? No sé, no me gusta. Y luego, por la parte de Neil Gaiman, como escritor, yo fui, digo, tuve mi etapa, a lo mejor, donde sí era muy, muy fan de Neil Gaiman, ¿no? O sea, cuando empecé a leer Sandman, me empecé a conseguir las otras cosas que sacó, tenía el de Black Orchid, el que hizo con Dave McKean de Signal to Noise, cosas así, ¿no? Pero llegó un punto donde ya, o sea, como que me saturé y dije, ya no quiero más de Neil Gaiman, y no le he podido volver a encontrar el gusto desde entonces, ¿no? Desde entonces, después de ese inicio, que sí me gustaba mucho, ya te digo, le perdí completamente el gusto, y en esta historia igual, o sea, no hubo algo verdaderamente que me enganchara mucho. Sí está bien escrito, digo, el cuate este no por nada es quien es, ¿verdad? O sea, tiene una... O sea, tú ves que es alguien que sabe hacer muy bien su trabajo, ¿no? Pero no sé, como usted menciona, no sé si escogió los Eternals porque un gusto personal, porque a veces ellos les preguntan, ¿tú quién quieres escribir? Y eres Neil Gaiman, lo que quieras, ¿no? Y ellos luego escogen estos personajes, no sé si por gusto o porque simplemente a lo mejor, como dice Neto, le dijeron, no, güey, ándale, revívelos, para ver si de aquí sacamos alguna nueva franquicia. Y él dijo, bueno, pues adelante. Era en un momento donde él era muy amigo de Marvel porque Marvel lo estaba apoyando en su pelea con McFarlane, según recuerdo, era cuando estaban en el pedo de Angela y de Michael Mann, que de hecho es el momento donde Neil Gaiman le regala a Angela como parte del universo Marvel. Entonces en ese momento eran así como que muy cuates y muy amigos y todos vamos juntos siempre a las mismas pedas y todo. Pero te digo, y no sé si a lo mejor Neil Gaiman ahí también dijo, aquí me los chamaqueo y les saco un varo y nomás les escribo ahí cualquier cosa, ¿no? Entonces digo, y otra cosa es, digo, lo mencioné la vez pasada con este Grant Morrison y lo vuelvo a mencionar aquí, porque yo entiendo que a veces como artistas tienes como que tú por etapas, y en esta etapa eras la etapa de Neil Gaiman donde sus historias eran dioses que andan perdidos entre la humanidad y que se empiezan a dar cuenta y se empiezan a acordar que son dioses, ¿no? Estuve viendo la cronología y era como 2 años o 3 años antes, había escrito American Gods, que es eso, ¿no? O sea, son dioses que están viviendo entre los humanos, hay unos que sí se acuerdan que son dioses, otros que no, y un güey que los anda avisando, güey, hay que juntarnos porque pues andamos todos descarriados y tenemos que ir a pelear contra los otros cuates. Y luego, un año antes de esta, sacó la de Anansi Boyce, que es exactamente igual, un dios, una chavita que se da cuenta que su papá era un dios y su hermano también es un dios, y pues tienen pedos y andan aquí en la tierra haciendo cosas. Aquí que es la vemos la historia donde los Eternals no se acuerdan que son los Eternals, andan aquí entre los humanos y uno que se empieza a acordar y les empieza a juntarlos todos y vamos a contar esa historia porque hay un enemigo más grande, ¿sí? Entonces digo, yo entiendo que es una etapa que estaba pasando en el Gaiman donde todo mundo era dioses, nadie se acordaban que eran dioses y se empiezan a acordar, ¿sí? Entonces esas son las cosas que así como que no, digo, ¿por qué? O sea, volvemos como con Grant Morrison. Siento que se repiten, ¿sí? Y te digo, y con esa cosa que yo traía de Neil Gaiman, donde ya no tengo esa fascinación por él que tuve algún tiempo, ¿sí? Entonces, como que luego ya también, no sé si a ustedes les ha pasado eso, ¿verdad? Que cuando que eres fan, muy fan de alguien, y llega un punto donde ya dices, no, como que ya no soy fan, y ya le empiezas a poner peros a todo lo que saque, ¿no? O sea, Y así estoy en esta etapa con Neil Gaiman, ¿no? O sea, yo, después de haber sido tan fan, ya ahorita todo le pongo peros y ya, así como que, no, ya, destruí ese ídolo que tenía, lo destruí y ya lo tengo por los suelos y lo pisoteo, ¿no?
Ah, y en cambio tienes ahí en su altar, tienes al Benjamin Marras, Claudio Cuevas.
Sí, pero o sea, yo le dije, a ver, quítate ahora, Gaiman, dejamos a poner a Benjamin, ¿no? Bueno, no, sí, no era así, pero digo... Sí, entonces, sí admito que es una cosa muy bien escrita, está dibujada bien, porque no soy fan del dibujante de Romita, pero hasta ahí, o sea, siento que es una historia, y yo creo que el tiempo ha demostrado que es una historia que pasó sin pena ni gloria, ¿no? Estaba como que destinada como punto de arranque para que los Eternals fueran algo muy importante, porque hasta el final de la última página dice The Beginning, ¿no? O sea, pero en realidad quedó ahí, no pasó gran cosa, ¿no? Como dices tú, todas las veces que han sacado los Eternals no ha pasado de ahí, y siento que este otra vez fue un intento fallido donde, aunque haya sido Neil Gaiman, y aunque antes haya sido Jack Kirby, esos personajes nomás no levantaron, ¿no? Y no levantan, por más que les quieren echar ganas. Entonces, para mí, te digo, fue así, ¿no? Digo, la leí y ya, no pasó nada, no cambió mi vida y ya. Esto es lo que tengo que decir.
Fíjate que yo leí, como les comentaba, yo leí el cómic conforme iba saliendo mes a mes. Yo desconocía de la existencia de American Gods, desconocía de estas similitudes. Entonces, para mí fue una idea fresca. Incluso ahorita que lo mencionas, hasta que no lo mencionaste, dije, pues sí, cierto, se trata de lo mismo. Pero, y ya también, The Wicked and the Divine, no sé si te acuerdas, también era de otras deidades. Van más o menos de lo mismo, pero esto pues es un superhéroes de Marvel, aunque ellos dicen que no son superhéroes, ellos mismos, los personajes. Efectivamente, no fueron a ningún maldito lado. Parecería que iba a ser la búsqueda de los Eternos. Yo sí me quedé esperando que tuvieran un seguimiento, el cual no llegó nunca. Seguramente por esta decepción de Marvel, de que, ok, aquí está Neil Gaiman, al cual todo el mundo ama, y aquí está John Romita Jr., al cual también tiene una base de seguidores bastante amplia. De esto nos vamos a hacer putrimillonarios. No vamos a, vamos a poder recuperar los derechos de cinematográficos de Spider-Man, dijeron. Pues no, no sucedió. A lo mejor por eso dijeron, ¿sabes qué? A la mierda este proyecto. Cada que sacaban escenas de San Francisco, sí aparecía el elemento ese que sale al final del cómic, y eso a mí me daba cierto gustillo, porque yo decía, muchos a lo mejor no van a saber por qué está este monigote dorado gigante aquí. No, yo no quisiera hablar demasiado de la historia ni la resolución, porque estoy 90% seguro de que el cómic va a estar basado, perdón, la película va a estar basada en este cómic. Estoy 90% seguro. Para darle, que por qué los Eternos no habían venido a salvarnos si se nos acaba de morir la mitad del universo? Ah, pues porque, si leen el cómic se van a enterar por qué, o vean la película. Los personajes están bien escritos, el diseño de personajes es pues básicamente una cochinada horrenda. La mona eso con los picos así espantosos, neta, el diseño de personajes sí es muy pobre, es paupérrimo, pero el dibujo a mí me gustó mucho, a pesar de que siento yo efectivamente que si lo sacas del Spider-Man, pues no es gran cosa nuestro John Romita Jr., incluso cuando yo amé el su Daredevil con Al Nocenti, amé... ¿qué otra cosa amé de él? Que no era... ¿Al Punisher? Que lo entintaba este Klaus Janson, amé eso, pero el Iron Man también me gustaba mucho, pero efectivamente, cuando son cosas cuadradas son maravillosos, si no, pues no tanto, pero bueno, a lo que iba, si ahora que salga la película, y si se basa en estos cómics, les aseguro que va a recobrar impulso, y van a sacar la continuación. Esto es una profecía, chavos. Si la película sea un éxito o no, que yo vaticino que no lo va a ser, de todas maneras va a servir de trampolín a retomar lo sucedido al final de este cómic de 2005.
Se los aseguro. Yo les quería preguntar, a ver, si soy yo o no. Este mono de aquí arriba, ¿tiene la cabeza bien chiquita? Comparada con el cuerpo. ¿O no?
Es que traía un traje de los 90s y tiene las sombreras incluidas.
Ay, se le ve el saco así gigantesco y la cabecita así. Y el mono este se parece a su Peter Parker, ¿no? Siempre lo dibujo así, según yo. Como que
un pelín. Se parece un poquín, un pelín. Bueno, yo de calificación sí le doy 5 calzones sobre 6. Me gustó, me resultó, como ya lo hemos manifestado mucho, el desarrollo de personajes está impecable. Los diálogos sabrosos, jugosos, que fluyen. Sí, está redondito, es autoconclusivo con opción a continuar. Sí, redondito, sí, 5 sobre 6. Si los personajes hubieran sido un poquito más encantadores, pues sí, 6 sobre 6, pero realmente pues son un petardo, casi todos los personajes.
¿Tú, Franco, qué le pones?
Yo concuerdo con Neto, siento que a lo mejor, sin ser un mal trabajo de John Romita, y retomando muy rápido eso, John Romita alguna vez fue un dibujante del Hombre Araña, a mí no me tocó leerlo, pero lo vi luego en recopilatorios, no sé si Neto, por ejemplo, ha escuchado la historia de Spider-Man contra Juggernaut, el imparable Juggernaut.
Eso es glorioso,
ochentera.
Es de la época de Roger Stern, glorioso, glorioso,
y padrísimo. Ese es dibujo de John Romita Jr. Y Romita Jr. dibujaba un Hombre Araña muy parecido al que dibujaba su papá, incluso. Sí. Un estilo muy setentero, ochentero, bonito, limpio. Se va a hacer X-Men y ahí se le despapaya la mano y empieza a hacer estos personajes narizones y estas líneas. Muy estilizado. Digo, por un lado yo entiendo también de que en un medio del cómic donde ya todo está tan ultraprocesado, pues siempre es bueno que la gente diga, este dibujo es de Romita, ahí sí no hay falla, ¿no? Nadie lo emula y nadie se le parece. Bueno, dicho lo anterior, yo siento que con otro dibujante quizás hubiéramos tenido un dibujante un poco más minucioso quizás, o más fluido en el trazo, hubiéramos tenido un mejor producto. Es una pena que Marvel no lo haya retomado. También es cierto que Neil Gaiman se aburrió, no sé, se aburrió rápido, andaba como en otras cosas. Digo, ves su currículum y se ve que anda como en 1,000 proyectos al mismo tiempo, y está claro que retenerlo en un cómic de larga duración está muy difícil. Entonces también le doy un 5 sobre 6, creo que es un cómic que vale la pena. Coincido con Edo también, creo que seguro la película de Disney va a ir muy por ahí, y va a ser la prueba de fuego además, ¿sí? Porque han fracasado en todos los cómics, y entonces ahora se va a ver en pantalla grande con un elenco que Marvel jamás había tenido tan choncho, a ver si funciona. La tiene difícil, yo creo que va a ser un poco cuesta arriba, ¿eh? Pero bueno, en Salma Hayek confío.
Bueno, yo le doy un 3, porque se me hizo así bien, pero nada más así, un 3, así como que, la verdad, yo no le diría a la gente, vayan y cómprenlo. Bueno, si quieren saber de qué se va a tratar la película, porque sí, probablemente de aquí venga, pues sí, vayan y cómprenlo, ¿verdad? Pero nada más, o sea, hay miles de cosas mejores de Neil Gaiman, y digo, no soy fan, pero me imagino que también hay muchísimas cosas mejores de Romita, y sí. Aquí se cruzan, pero la verdad, a veces es eso, ¿no? No sé, que cuando hay proyectos donde ponen a 2 superestrellas, no funcionan, simplemente hay algo que no hay una química, y no funcionan, y yo siento que a lo mejor este es el caso también, ¿no? Tienes 2 nombres muy buenos, Neil Gaiman y Romita Jr., y no hay esa super espectacularidad que uno pensaría con esos nombres, ¿no? Y entonces te digo, para mí es así, es un 3, es una cosa, nada más.
Pónganme subtítulos. No puede ser, mira, no puede ser.
Ay, ¿por qué no? ¿Por qué no? No,
sí, Claudio Cuevas, sí, se justifica mucho tu 6 y tu 3, Claudio Cuevas, sí, perfecto.
Este es el futuro, Neto, este es el futuro.
Oigan, yo me veo otra vez bien cansado. Les prometo que me voy a poner unas rodajas de pepino aquí en los ojos antes de grabar el próximo show. Hemos llegado ya al final de este programa. Gracias por haber llegado hasta este punto. Como de costumbre, les agradecemos. Palabras finales, por favor, Franco Magno y Claudio Cuevas, en este show.
Yo, pues bueno, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Muchas gracias a todos los que se han estado suscribiendo. Todos los que han dejado comentarios en el programa, también muchas gracias. Recuerden, tenemos la promoción esa de las calcomanías, donde mándenos un mensajito si quieren. Mándenos, puede ser en el Instagram o aquí en el... en YouTube o en Facebook.
En Facebook.
Bueno, a lo mejor en YouTube no, ¿verdad? Porque tendrían que poner públicamente ahí su dirección, pero en Facebook y en Instagram, mándenos la dirección y nosotros les mandamos ahí un paquetillo de calcas para que las peguen en su laptop, sí, en su teléfono, o igual y las pueden usar como base para un tatuaje, ¿no? Sería muy chido que si alguien se hace un tatuaje, nos mande la foto y nos diga calzón por vida, ¿no? Entonces, ya saben, mándenos los mensajes.
Acuérdense cuál es la clave, la frase clave para que les lleguen sus calcomanías es perro, quiero mis calcas.
Exacto. Y ya con eso, Neto personalmente va a tocar a su puerta y se lo pondré. No es cierto, no tanto así. Pero...
no tanto así, pero sí, mire, les voy a dar mi bendición y les voy a dar un beso a cada uno de ellos. La que sigue. La que sigue. La que sigue. Pónganselo donde quieran, chaviza.
Gracias, Franco.
Pues dejaron muy alta la vara con esa despedida. Yo solo quiero decir gracias por invitarme. La gente que nos escuchó hasta aquí, que nos hace parte de su vida, que nos pone de fondo mientras están haciendo otras cosas, pues muchas gracias. Como siempre, que comenten, es muy importante. ¿Qué cómics te gustaría que reseñáramos? ¿Qué series te gustaría que viéramos? No series ni cómics como la de Claudio que nos recomendó y este tipo de cómics, bueno, solamente prepáranos mentalmente, ¿no? Pero estamos abiertos. Como puedes ver, un criterio más amplio no puedes encontrar en otro programa, ¿no? Vamos de Neil Gaiman a este producto que salió debajo de una piedra. Entonces, de que leemos de todo, lo hacemos. Muchas gracias y recuerden, el calzón siempre va por fuera en esta vida.
Eso.
Bueno, pues muchas gracias a todos. Un abrazo infinito.
Vemos.
Hasta pronto.